Comienza el segundo tiempo de Fútbol del Oeste Radio y seguimos con 30 minutos con más información deportiva.
Recuerdos ingratos lamentan la presencia.
Segunda parte de esta edición de Fútbol del Oeste, nuestra versión radio. Continuamos en un programa que ya pasó las 40 preguntas. Hoy con Gastón Amadeo, el Tano Rossi. Y ahora vamos a tener el bloque dedicado, como decíamos al principio del programa, a la gente de González Moreno, a la gente de Social y de Independiente y de Social, del Rojo y el Canario y el Rojo. Muchas veces hemos hablado de los historiales y de todo lo que representan los clásicos. En algunos programas le hemos dedicado mucho espacio al clásico de Tejedor, con Huracán y Gorra de Cuero en su momento. También hemos hablado, claro, de los de América, Independiente Atlético, Atlético Barrio Norte, Barrio Norte Independiente. Ni hablar también, claro, del de Tres Algarrobos, que en los últimos años ha tenido, digo años, en la última década o 15 años, ha tenido muchísima relevancia porque han definido varios títulos entre sí. Y hoy, en medio de esta cuarentena, como decíamos también hace un rato ya, hemos tenido la oportunidad de sentarnos y minuciosamente poder hacer el historial del clásico de González Moreno. No el clásico desde el 2014 hasta el 2018, esos 5 años, sino toda la historia a partir de 1958, que fue cuando empezaron a regir los campeonatos de liga. Por eso, Tincho, hoy también nos vamos a tomar el tiempo para hablar con algunos de los protagonistas de aquellos entonces.
Sí, sin duda, dos notas imperdibles con jugadores de aquellos años, de aquellos primeros años del clásico y bueno, en realidad de la segunda etapa del clásico, porque son más de los 70 y 80, cuando Independiente volvió después de haber estado en algún momento un tiempo sin jugar. Y la verdad que, bueno, un clásico lindo, seguramente como el de todos los pueblos, que todavía no me ha tocado estar, pero que confío que en los próximos años Independiente pueda empezar el camino de la vuelta y sí podamos estar en cancha para poder vivir un clásico de González Moreno. Así que a estar atentos porque, bueno, vamos a hablar de una época totalmente distinta a la que estamos acostumbrados en la actualidad.
La verdad es que a mí lo que más me ha llamado la atención, obviamente, además de los resultados, porque hay un 5-4, hay un 3-2, hay 2-2, hay goleadas, un 6-3, 5-2, hay un montón de resultados, pero lo que llama la atención es que en todos los recortes de diarios vemos que remarca la cantidad de público que asistía a los estadios, ya sea el de Social o el de Independiente. Un clásico que cabe destacar, se jugó en tres escenarios hasta ahora. El estadio de Social, que siempre estuvo sitiado en el mismo lugar, más allá de llamarse Enrique Cravero o no, previo a llevar el nombre del exfutbolista de la institución canaria, también estaba situado en el mismo lugar. Y por el lado de Independiente se jugaba en el Estadio Jardín, en el viejo Estadio Jardín, y se ha jugado ahora, claro, en el nuevo Estadio Jardín. Para hablar de todo eso, Tincho, de un clásico que siempre tuvo mucho público y que siempre tuvo un condimento especial, vamos a hablar con dos grandes protagonistas. El primero, que ya lo tenemos para charlar, es Juan Orlando, el chileno Araya.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Lo habíamos anunciado después de lo que hemos publicado sobre el clásico de González Moreno, sobre un historial que abarca toda la historia justamente de este clásico a partir del 1958. Tenemos a uno de los máximos referentes futbolísticos de la localidad de González Moreno para hablar con nosotros. Yo creo que, independientemente del color de camiseta que ha vestido, que ha sido la de Social de González Moreno, pero tenemos la posibilidad y el gusto de charlar con Juan, el chileno Araya. Creo que todo el pueblo lo conoce por chileno directamente, se lo vamos a preguntar a él. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Chile,
bien, bien, todo bien.
¿Todo el pueblo te conoce por chileno?
Sí, cuando empecé a jugar me decían el chilenito y bueno, como mi papá era chileno me pusieron así y ahí quedé chilenito. Y hasta que... ahora.
Pero yo creo que si preguntás en González Moreno cuál es tu nombre, creo que muy pocos lo saben, ¿no?
Sí, son pocos, sí.
Chile, hoy...
Más vale la gente de antes que los muchachos de ahora, bueno, todos chilenos.
Obviamente queríamos tener la posibilidad de hablar con vos sobre todo por lo que has representado futbolísticamente en González Moreno, obviamente la historia de los clásicos, también anotando varios goles y siendo figura. La primer pregunta obviamente tiene que ver con esos partidos. ¿Qué recordás de aquellos históricos clásicos del siglo pasado, de la década de fines de los 70, 80, en los años en los que jugaste vos en tu caso particular? ¿Hay alguno que recuerdes particularmente?
Mirá, el que más recuerdo es el primero y el que nosotros íbamos tan mal, que jugamos en la cancha de ellos, que solo con empatar Independiente clasificaba, creo que sería campeón de zona, y nosotros veníamos muy mal ese día. Y bueno, jugamos y tuvimos la suerte de ganar 3-1, me parece, que metí dos goles. Metí uno de tiro libre y otro, bueno, jugada así. Y no sé si el otro no metió Oscar Ricci, y le amargamos la tarde, ese es el que más recuerdo. Y después, por supuesto, el primero, viste, que la adrenalina esa que había, que imaginá, volver a jugar un clásico, uno que no había jugado nunca, toda una novedad, ¿no?
¿Cómo era en ese entonces, no? Hablando ya de hace varios años atrás, claro, ¿cómo era la semana previa al clásico en el pueblo? ¿Cómo se vivía? Y obviamente, después con el resultado, ya sea a favor o en contra, ¿cómo lo tomaba la gente?
Mirá, eso ya una semana antes ya se hablaba del clásico, incluso la gente, los clubes, ¿viste? De un lado estaban los Masías, me acuerdo, si no era Loncho el que estaba del otro lado del club, se empezaban a jugar plata, ¿viste? Y bueno, yo tuve la suerte que en los clásicos siempre me tiraban un mango la gente que jugaba, ¿viste? Me decía, bueno, negro, si metes un gol, sabés que tenés un premio después, y bueno, y tenía esa suerte de por ahí de meter gol y me agarraba unos cositos más. Y era una fiesta enorme, te imaginás, cuando llegaba, llegó el primer clásico, llegué a la cancha y había un hilo toda la vuelta, no estaba el alambre olímpico, y te imaginas, estaba lleno, tres filas de gente toda la vuelta. Y en ese entonces, viste, no estaba dividida la cancha ni nada, viste, se juntaba toda la gente, nomás que en un lado, viste, siempre había el Independiente y el otro lado social. Pero era, y cuando terminaba, te imaginas, del club, de la cancha al club, lo que era. Pero lo que era, y llegar al club, una fiesta enorme.
Vos recién decías que por esto de alguna apuesta, de algún un juego entre clubes rivales, o sea, entre hinchas de un lado y del otro, por ahí te hacías unos pesos más. ¿En ese momento el jugador cobraba como se cobra ahora? A ver, ya sea mucho o poco, ¿al jugador siempre se le pagaba o era solamente en alguna ocasión puntual?
No, el club social, cuando vos estabas de suplente de primera, siempre pagó. Porque en ese entonces, te imaginas, yo empecé en el 69, me pusieron, tenía ese famoso cuadro, yo jugué 10 minutos, 15, y me acuerdo, no sé si me dieron 5 pesos, no sé cuánto era, pero ya en el 70 ya cobraba, viste, lo que el sueldo que me pagaban.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Martín Cifre lo saluda. Primero que nada, preguntarle qué es lo que más recuerda y qué es lo que más extraña de esa época cuando le tocó ser futbolista.
Y mira, se extraña el modo de jugar. Se juega con una pelota redonda igual, ¿no es cierto? Pero ahora, si no sos atleta, no ves jugada buena, no ves 4 o 5 pases, como se decía antes venían. Jugadores vinieron a la sociedad, jugadores muy buenos que a los chicos de acá no se iban a jugar. Imaginás que yo me agarró un 5, un tal Viva que venía y Fernández era que era el 8, me hicieron jugar de 10 y me acomodaban en la cancha. Y ahí te haces jugador, sabés cómo tocar un fútbol, sabés cuándo desmarcarte, porque solo no jugás con el fútbol, sino tenés que tener la viveza de marcarte, de llevarte la marca, ¿no es cierto? y hoy es todo distinto. Hoy recibí una pelota y tenés tres al lado. No. Yo voy a todos los partidos, ¿viste? Porque soy hincha social y voy. Pero, bueno, al jugador habilidoso lo ves muy poco.
Antes de poder hablar con usted, bueno, yo soy de América y no tuve la posibilidad de verlo jugar cuando usted jugaba, así que estuve averiguando un poco de su carrera, de sus años en social. ¿Con qué jugador de hoy lo podríamos comparar, de los de la liga?
Y de hoy, pará, en la liga, ¿qué?
O de alguno que recuerde de los últimos años.
Claro, escuchame, yo tenía... Y eso lo tiene que hablar uno que me vio jugar, ¿no? Yo me comparo con Juan Jugar. Pero a mí el que me gustaba y me parece que tenía un cierto aire era al Tulo Alonso, así, ni un jugador como hoy en la liga, no sé. Acá en Social vino un día hace muy poco a Escurra, un jugadorazo. Pienso que por lo que habla la gente, como yo jugué, pienso que debe tener un estilo así, armador, ¿viste?
Un volante creativo.
Sí.
Chileno, vos recién decías que vas a la cancha seguido, y también otra de las cosas que nombrabas era la cuestión atlética y que se sigue jugando con una pelota redonda igual que antes. ¿En qué cambió además el juego? ¿Lo ves distinto en la velocidad, en el roce, en la marca, en que cambiaron los esquemas? Antes había dos defensores y hoy tenemos 4 o 5.
Claro, sí. Antes había como un enganche, ¿no es cierto? Un enganche, como si vos rentabas de atrás. Como si cuando yo jugaba de 10, yo me iba a buscar la pelota al área, ¿no es cierto? Hoy se juega con doble 5. O se juega con 3 en la defensa y juega con 4 en el medio. Viste, cambió mucho en eso. Y después la marca, vos recibís una pelota y tenés 3 marcadores que te están marcando. No. Antes, yo me acuerdo, cuando vino Villalba, hacía unos cambios de frente terribles, viste, y no, hoy no ves esa jugada. No aprecia. Hay jugadores buenos, por supuesto, viste, porque yo he visto que hay jugadores muy buenos, pero es otro ritmo del juego.
Y teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el juego, justamente, haciendo una comparación, ¿mejor el de antes, mejor el de ahora? No digo mejor, sino ¿cuál le gustaba más a usted para verlo, no para jugarlo?
Ah, y mirá, acá hay partidos, se salen partidos muy lindos ahora, ¿no es cierto? Pero yo pienso que... Yo he ido a ver partido antes cuando me ha tocado no jugar, viste, que jugaba Independiente, pero era más lento a lo mejor, pero se veía más jugada, se veía 4 o 5 toques, un cambio de frente, que hoy actualmente se ve muy poco, viste, eso es lo que pasa.
Y pasando un poco a lo que tiene que ver con los partidos de ese entonces, que eran muy muy disputados, por ahí leyendo la historia, los diarios, se habla de partidos muy friccionados, muy reñidos entre Social e Independiente. ¿Eran así? ¿Se vivían así, más allá de cómo fuera el resultado final?
Sí. Eran partidos de dientes apretados. Se jugaba, viste, a todos. Yo como ser de imaginar, los chicos de Independiente, tuve dos amigos que hasta actualmente somos muy amigos, y terminaban los clásicos y salíamos al club a comer al hotel juntos, pero dentro de la cancha éramos rivales, ¿viste? No, ellos sí iban me jugaban fuerte, pero iban de frente, ¿viste? No había intención de nada, pero se jugaba de... Sí, eran a muerte, los clásicos eran a muerte. Igual que jugar contra Atlético en ese entonces, Huracán de Tejedor, ¿viste? Eran, pero el clásico era par.
Y pensando...
En el 2014, cuando volvió el clásico, ¿se revivió un poco lo que era antiguamente o ya fue distinto?
No, se revivió mucho. ¿Sabés lo que es? Aparte, es otro colorido, escuchame, ahora vos vas a la cancha, yo fui a todos los clásicos, después me perdí uno porque estaba en La Plata con mis hijas, pero ves banderas que antes no veías, ves los globos, la serpentina, todo, viste, ese hasta uno nomás, viste, va con una camiseta o una bandera, cambió mucho en eso.
Pasando un poco a lo que tiene que ver con esta época moderna, hablabas de los clásicos, del colorido. ¿Cuánto vale para el pueblo haber vuelto a tener el clásico, más allá de esto que vos decías?
Sí, vale muchísimo. Imaginás que si en cualquiera, en la liga, viste, si no hay un clásico, no sé, es la pasión de la gente del pueblo, ir a ver un clásico. Uh-huh. Imaginás que... faltando dos fechas o tres, empezó, se viene la fecha del clásico, se viene la fecha del clásico y esperás el domingo que llegue.
Por lo que va diciendo, yo quería preguntarle, creo que ya sé la respuesta, pero el hincha de Social le gustaría que Independiente vuelva a estar.
Sí, por supuesto que sí. Ojalá que entren. Tienen un buen estadio, tienen todo, así que es una lástima que no entren, porque yo que soy Social, me gustaría encantado que entre, aunque gane Independiente, pero que haya eso en González Moreno, viste, que aparte de todo, ver un clásico es lo máximo.
Voy a pasar al terreno personal, individual, en lo futbolístico suyo. Y le voy a preguntar por su trayectoria. Fue en Social, usted lo remarcaba, pero en el pueblo uno ha escuchado muchas historias de que pudo haber jugado en otro lado, de que tenía las condiciones para hacerlo. ¿Se puede contar esa historia? ¿Cómo fue? ¿Qué tan cerca estuvo?
Y mira, yo tuve la... acá en González Moreno, muchos sabrán, otros no, que tuve la oportunidad de que me llevó. Mira, una persona de Independiente, que fue arquero, que hoy lamentablemente no está, me llevó a probarme a Independiente a América, que jugaba con Independiente de Buenos Aires. Y después tuve oportunidad de... fui a Los Azules de Alvear, jugué dos partidos. Después tuve... bueno, vos sabés la historia de que cuando vino Ferro a buscarme y... se hizo pasar mi hermano por mí. Después, en aquel entonces, estaban Argentino de Pico, también tuve oportunidad de ir, pero no se concretó, los 11 de Seré. Y bueno, y terminé jugando en mi último año, cuando ya un año que no entró Social, terminé jugando en Racing Deportivo.
Uh-huh. Chileno, ¿por qué hiciste que tu hermano se haga pasar por vos?
Ah, no, sabía la historia, ¿no?
La sabía, pero que la gente lo sepa.
Vos sabés que yo justo tuve la suerte de estar 4 o 5 años en la selección de Rivadavia, y bueno, justo ese un domingo tenía que jugar en la selección y bueno, me fui a la mañana. Y a la noche, cuando vine, mi mamá me dice, ahí vinieron una gente y se buscaron a tu hermano. Y dice, ¿para? No, dice, hablaron con él, dice, nosotros vivimos en una casita pobre, viste, muy sencilla, así que se fueron ahí a un montecito que había, hablaron con él, y bueno, se hizo pasar, le dijo que era el chileno y se lo llevaron. ¿Y cómo es? Y tuvieron una semana, tuvieron el Hotel Pepa, me parece. Y vos sabés, mirá qué casualidad, vos sabés que justo el domingo, cuando hicieron un partido de práctica, va Social a jugar, que ya es muy famoso cuadro, que salimos campeón invicto casi. Y yo tenía mucha suerte en patear los tiros libres, ¿viste? Era el... bueno, los técnicos ya me decían que tenía suerte, sabía meter gol. Y bueno, y a los 10 minutos hay un tiro libre. Me la estaba acomodando el gato Villalba, le digo, gato, me lo dejaba pegar, vos, fíjole, pateo, gol. Y bueno, dicen que después me contaban a mí, un jugador que venía acá, Vicente, que era de Independiente, que él estaba jugando en Ferro, dice, ¿por qué no lo hará? ¿Quién es el 10? Dice, el chileno Araya. Y dice, ¿cuál de los Araya tenemos nosotros? ¿Sabés qué? Cuando llegamos acá ya estaban acá ellos.
Chileno, para ir cerrando un poco esta historia, recién decías que en un partido o habitualmente cobrabas 5 pesos, poco más, poco menos a veces. A valores de hoy, ¿cuánto cobraría el chileno Araya por jugar en primera división?
Y mirá, yo tuve la suerte que cuando llegaron, venían todos de Buenos Aires, bueno, yo era privilegiado, los técnicos me querían, yo social me pagó siempre a mí, y a todos los chicos de acá les pagaron, muy bien. Viste, nunca vos terminabas el partido a la secretaría y te pagaban. Incluso la casita que tengo me la hizo jugando al fútbol, me la hizo Metro de la... Y yo siempre, ponerle que un jugador de Buenos Aires venía por 300 pesos en aquel entonces. Bueno, yo le pedí 250 o 280 con él. Pero estaba mi segundo papá, que era Don Neto Arbelay, que siempre le di con él, y me decía, chileno, 250, dale. Y bueno, pero siempre Arbelay. Y yo, si jugaría hoy, y como todos dicen que lo que jugué, y no sé, estaría cobrando uno de los primeros cobrando, no sé. En ese entonces, viste que hoy la plata no vale mucho, unos 10 mil pesos, 12, no sé.
Chileno,
calculo, no sé.
La verdad que un gusto para nosotros y para el público también que lo está escuchando, poder charlar con usted a lo largo de este rato, para rememorar un poco el clásico y para contar también un poco sobre lo que ha sido su carrera como futbolista, con alguna que otra historia divertida en el medio, con sus goles, con sus gambetas y con un montón de partidos que seguramente han quedado en la memoria del hincha. Y no hablo solamente del hincha de Social de González Moreno, que obviamente ha sido el que más lo disfrutó, claro está, sino también hablo del hincha en general del fútbol, que ya sea del lado de Independiente, de Atlético, de Barrio Norte, de cualquier equipo de la Liga del Oeste, que lo ha visto jugar y que tiene presente su nombre y que lo respeta mucho.
Eso es, ¿sabe qué? Es según el comportamiento de uno, ¿no es cierto? Dentro de la cancha y fuera de la cancha. Yo siempre me llevé bien con... Nunca agredí a un jugador contrario ni le grité a la hinchada contraria, nunca, jamás un gol ni nada. Fui me parece una buena persona y un buen deportista.
Quería agregarle, antes de despedirlo, agradecerle obviamente por estos minutos, como le decía Agustín, y sumarme a lo que iba diciendo Agustín. En estos días estuvimos
hablando
con gente que también jugó en la misma época que usted, o que tuvo la posibilidad de verlo, y la verdad que en todos lados encontramos muy buenos comentarios, no solo de lo bien que jugaba, sino de también de esto que está destacando usted, así que de mi parte felicitarlo y agradecerle también.
Bueno, querido, muchísimas gracias, un millón de gracias.
Ahora sí, chileno, Juan, le hemos dicho por su sobrenombre, pero para que el público lo conozca.
Juan Orlando.
Juan Orlando, ahí está, por eso, pero antes que decirle Juan Orlando, le decimos chileno, que la gente lo va a identificar más fácil.
Sí.
realmente muy agradecido, la verdad que un gusto enorme poder haber charlado con usted. Siempre nos gusta tener estas notas históricas, hemos hablado con grandes jugadores también de la Liga del Oeste, pasó por acá René Vicente, Pepe Álvarez también como entrenador, ha pasado en su momento Antonio Chazarreta, hemos tenido jugadores de varios equipos para charlar así sobre lo que respecta a la historia.
Sí, con todos ellos jugado y al Pepe lo tuve el técnico de la selección.
Claro, entonces hemos tenido la oportunidad de ir hablando con diferentes jugadores, a veces por una cuestión de que empieza el campeonato y de hay que hablar de los resultados, de cómo le fue a cada uno, de la tabla de posiciones y demás. No, el tiempo no, nos corre y no podemos hacer estas charlas, y hoy en medio de esta situación que nos está afectando a todos, también tenemos el lado positivo de ganar un poco de tiempo para poder hacer este tipo de charlas y de entrevistas, y la verdad que estamos muy agradecidos. Si quiere agregar algo, obviamente tiene el tiempo para hacerlo.
No, el agradecido soy yo. Y la verdad que me emociona mucho que un chico como vos esté haciendo esto y bueno, y que se acuerden de uno, de lo que fue, ¿no es cierto? De lo que dejó dentro de la cancha y fuera de la cancha, ¿no es cierto? Más como persona que como jugador.
Chileno, desde acá el agradecimiento y le mandamos un abrazo grande.
Gracias, igualmente, ¿eh? Un abrazo. Mucha suerte.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la palabra del chileno Araya. Le decíamos, es más fácil que la gente en el pueblo lo reconozca por su sobrenombre que por su nombre de pila. Hablando obviamente de lo que fueron aquellos años y de lo que han sido también las posibilidades por ahí de haber podido jugar a otro nivel. Alguna anécdota muy graciosa también como la que contaba con su hermano. Y también aquellos clásicos históricos en los que le tocó jugar y marcar algún que otro gol. Una nota completa con un jugador que, según dicen, hoy en día, como sucede con varios otros futbolistas de la historia de la liga, hoy en día podrían haber tenido otro futuro.
Sí, sin duda que bueno, un jugador muy reconocido de su época, y como le decíamos en la nota, no solo por el hincha de Social, que obviamente fue que más lo disfrutó, sino que cuando empezamos a hacer algunas averiguaciones y a pedir algunas referencias, porque obviamente no nos tocó la posibilidad de verlo dentro del campo de juego, en todos lados nos han destacado su manera de jugar y sobre todo a Araya como persona también, así que bueno, esto también vale y también creo que hay que contarlo y hay que decirlo.
Ahora, Tincho, cambiamos de lado a medias, podemos decir, porque vamos a escuchar un futbolista que jugó en Independiente, que está identificado con el rojo, en lo que fue sobre todo la parte del 75 en adelante, pero que también tuvo un paso por Social y que además enfrentó a su hermano, ni más ni menos. Estamos hablando de Omar Bajerlé, uno de los defensores históricos también que tiene González Moreno, más allá del color de camiseta, hermano del arquero histórico también, el Bocha Bajerlé. Lo presentamos a Omar y charlamos con él.
En Fútbol del Oeste Radio. Estas son las voces de los protagonistas.
Seguimos con el repaso del clásico, un informe que hemos elaborado, que ya está publicado en www.futboldeloeste.com.ar, y tenemos la oportunidad de hablar ahora con un exjugador de Independiente de González Moreno, muy destacado también en el rojo, claro está, que además hoy en día es colega nuestro por el lado periodístico, claro. Hablamos ni más ni menos que de Omar Bajerlé. Una de las glorias que tuvo el rojo allá por la década del 70-80, en ese regreso que tuvo Independiente en ese entonces. Lo saludamos, Omar, buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan, ¿todo bien?
¿Cómo andan, chicos? Un placer, muchas gracias por el llamadito. Pero te equivocaste en una cosa, perdóname.
Lo escucho.
Fui campeón con el Social.
Además.
Epa, compañero, ¿y qué equipo? Con ese equipo... nada que ver con el resto. Eso era una máquina. Jugadores locales, jugadores de Buenos Aires, muy con muy buenos años 69. Espectacular. Sí, continúa. Te quise hacer esa salvedad nada más porque yo también me puse la.
Claro, pasaste por los dos lados.
Pasé por los dos lados, por eso por ahí me preguntan: ¿de qué cuadro sos hincha? Y soy hincha de los dos. ¿Viste? Porque pasé lindos momentos y amarguras en los dos, así que... ¿cómo es, viste? ¿Cómo es esto del fútbol?
Pero se te termina identificando... A ver, cuando ya estabas afianzado en primera, justamente, fue el periodo en Independiente.
Sí, qué sé yo. No, sí, jugué en Independiente porque no había otro, más vale. No te olvides. Cuando estaba en el Social, sí. Claro. Porque ahí te tenías que ganar bien el puesto porque... Había mucho recambio, había muy, muy buenos jugadores del pueblo, venían muy buenos jugadores de Buenos Aires. Entonces, si no estabas al 100% no podías jugar.
Omar, independientemente del color de camiseta, ya sea Social o Independiente, porque tanto vos como el Bocha, tu hermano, también uno de los arqueros más recordados probablemente, no solamente en los clásicos, sino en la historia de la liga, los dos pasaron por los dos, pero te pregunto, ¿qué es jugar el clásico? ¿Cómo se vivía la semana previa? el día después, los días después de jugar ese partido, habiéndolo ganado y habiéndolo perdido? ¿Cómo era el pueblo?
Antes de empezar el campeonato, ya se sabía, una vez que sortearon el tour del campeonato, ya se sabía qué día se jugaba, qué fecha, y ya se empezaba a palpitar. Y ya, te digo más, se empezaba a separar las aguas, ¿viste? El que era de Defensores, de Defensores. El que era Independiente, de Independiente. Sí, todo, amistad, todo, pero estaba eso, ¿viste? Estaba eso de que se venía el Clásico. Una vez que pasaba el Clásico, el que perdía, y yo en una ocasión perdí el Clásico con Social, yo jugaba Independiente, perdí con Social, un mes, dos meses, tenía un dolor en el pecho. Cada vez que me acordaba de eso se me caían las lágrimas. No sé si en este momento pasará eso cuando un chico pierde o gana un partido, si le queda eso, ¿viste? No sé cómo decirte.
Otra de las cuestiones que por ahí hemos charlado fuera de micrófono, previo a la nota, porque obviamente a medida que la gente ha ido leyendo este historial y demás, se ha ido corriendo más información y demás, y bueno, por ahí charlábamos un poco fuera de micrófono. ¿Cómo fue pasar de un lado al otro también?
Sí, viste, no era en ese momento. Vos pasabas, si yo hacía, no jugaba en el Social, pues yo jugué en el Social antes de ir al servicio militar, después en el servicio militar jugué en Rosario, Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, y después me vine, estuve en Paz, viste, como me creía figura, no jugaba, viste, me hacía rogadito, más vale. Son épocas que le pasa a todos los chicos, viste. Después sí, empecé a jugar de nuevo en Independiente, así. Íbamos, viste, Rubel, Agustón, Pico, Mequileo, qué sé yo, sin mucha responsabilidad, hasta que en un momento, sí, viste, empezamos a decir, che, si entramos en el campeonato de la liga, ¿qué te parece? Bueno, eso fue, pero a mí me veían con la camiseta de Independiente, los de, sí, bien dicho, la hinchada Independiente y eso, y no te creas que me miraban con, viste, muy... Dice, ¿cómo? ¿Qué hace este defensor de Independiente? Eran, no sé, eran otras épocas. El que era Independiente, Independiente, el que era defensor, defensor. Ese era el tema. No como ahora, ¿viste? Ya cambió eso. Gracias a Dios cambió, porque eso era medio como que eran rojo y amarillo. No se podían... El que era amarillo no podía ir al club Independiente, el que era Independiente no podía ir al club Social. Era más o menos así.
¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? Martín Cifre lo saluda. Y quería consultarlo por eso mismo que decía de la pasión con la que se vivía en aquel entonces. ¿El marco en la cancha, el día del Clásico, quedaba alguien afuera del estadio o estaba todo el pueblo?
Estaba todo el pueblo y de todos los pueblos vecinos. Yo me acuerdo que el primer Clásico que jugué yo jugando en Independiente contra el Social fue en el 75, cancha del Social. Habían por lo menos 5 o 6 filas de gente, todo alrededor de la cancha. Fue espectacular, emocionante, te digo, emocionante, porque ese día entramos los 2 equipos juntos a la cancha. Y bueno, te digo que me acuerdo y se me pone la piel de gallina.
Omar, ¿cómo fue ese regreso en el 75? Vos decís que te emociona con los 2 equipos saliendo juntos a la cancha. Quiero saber eso, ¿cómo fue ese regreso? ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo lo viviste? Y también preguntarte, no solamente por lo que ha sido ese resultado en aquel entonces, que fue la goleada de Social por 6-3, sino también enfrentándote a tu hermano.
Sí, vos me lo recordás y me duele todavía, me duele. Me duele porque, viste, yo era uno de los tipos que yo entraba a la cancha y si no ganaba, viste, me agarraba un dolor, tenía, no es que fuera a pelear ni nada, sino que un dolor tenía dentro. No podía entenderlo, viste, no podía aceptarlo. Yo tenía que ganar sí o sí, o a lo sumo empatar, viste. Pero sí, tenía a mi hermano enfrente y era el capitán del Social, yo era el de Independiente, así que te imaginas, era mucho... te digo más, el Teo, mi viejo, no sabía para qué hinchar.
¿Cómo fue esa semana? ¿Qué te acordás? Porque imagino que siendo hermano habrá sido brava la semana previa, sobre todo.
Sí, sí, estaban las chicanas, que te vamos a ganar, que no te vamos a ganar, y eso, pero con mi hermano éramos, aparte de hermanos, amigos, nos respetábamos un montón. Yo no quería que le echaran goles y él no quería que yo perdiera, así que estábamos medio en la misma situación. Lindo, la verdad, lindo. Después, sí, el primer clásico recuerdo que perdimos 6-3, ya te digo, el dolor me duró, no sé, pero 2 meses fácil. Después no te recuperas hasta el próximo clásico y el clásico siguiente lo ganamos en la cancha de Independiente.
Eso te iba a decir, por ahí duró hasta la semana que volvieron a enfrentarse.
Sí. Sí, ese día ya, viste, nosotros es hacer de venganza, viste, de venganza hablando de fútbol, ¿no es cierto? Habían pasado cosas en el primer clásico, viste, entonces comentarios y bueno, todo lo que trae un clásico. Como fue siempre, será siempre, toda la vida será así. Y le ganamos 1-0 con un gol de Pirincho Pérez, pobre, Oscarcito. Me acuerdo que después nos estábamos cambiando con mi hermano en mi casa, o sea, viste, a ver quién se bañaba primero. Y me acuerdo que nos estábamos cambiando y me dice, ¿estarás contento ahora, no? Me dice. Y claro, güey. El clásico es único. ¿Sabés qué pasa? Que después con el pasar del tiempo, eso se fue desdibujando el clásico porque los dos clubes optaron por traer jugadores de afuera. Y cuando traía jugadores de afuera, viste, ya el jugador no lo siente tanto, no tiene ese cariño por la camiseta, viste. Y no... Bueno, se fueron desdibujando los clásicos. Sí, fue un clásico igual, pero nada que ver con ese clásico que te digo yo. Los Social tenía 9 jugadores locales. Porque de afuera tenía Chiquito Sánchez de América y Titi Chatelino. Después todos de acá. Independiente tenía a Jorge Vicente de Alvear, a Barton, a Guido de Villa Sauce y a Gómez de General Villegas. Y después todos de acá también. Entonces, ¿viste? Estaba eso. Esa situación, ¿viste? Que éramos bien clásicos del pueblo. ¿Me entendés? Ese era lo lindo que tenía. Porque después todo, o sea, cada hincha que había sabía quién era fulanito y quién era, porque éramos todos ahí. Era el clásico del pueblo.
¿Crees que González Moreno tiene la cantidad de habitantes suficiente para tener 2 clubes? Porque en el último tiempo le ha costado que los 2 se puedan mantener.
¿Vos en qué? ¿Por qué me decís? ¿Por el tema jugadores?
Sí, para que puedan estar en competencia. Hoy, por ejemplo, solamente está Social, Independiente hace ya 1 o 2 años que dejó de entrar otra vez.
Mirá, es muy simple, es como todo. Y acá en González Moreno había, te digo, porque ya mucha gente dejó de jugar, pero tanto Social como Independiente tenían jugadores locales de categoría que podían... intercalado con algunos jugadores de afuera, los dos pueden competir y bien, porque tenés que partir de una base. Social siempre, ahora últimamente ha traído todos jugadores de afuera y no gana nada. Independiente trajo jugadores de afuera hasta de la tercera, que trajeron 30 o 40 jugadores de afuera. ¿Y qué pasó? No ganaron nada y ahora no juegan. No juegan porque los jugadores que tenían dejaron de jugar. Es muy simple. Es como cualquier cosa. Si a vos estás en tu trabajo ahí y te empiezan a dejar de lado y no te dan más trabajo, vos decís, bueno, no sirvo para esto, no me dedico a otra cosa. Es así, creo yo, no sé.
Omar, volviendo al clásico y volviendo a esta rivalidad, no solamente de colores y de camisetas, sino también familiar que había ahí con el Bocha, ¿era más difícil hacerle un gol al Bocha o era más difícil que te pudieran superar a vos en la marca?
No, el Bocha no es arquerazo. Vos sabés, que había momentos que vos mirabas para el arco y te parecía imposible meterle un gol. Es una pena que haya estado en ese tiempo, ¿viste? Que haya estado en ese tiempo. Tendría que haber estado 50 años para ahora, ¿viste? Tendría que ser un chico de 20 años ahora, con todas las posibilidades que hay, con el entrenamiento que hay, con las posibilidades que tenés de jugar en otros clubes importantes, ¿viste? Antes no. Antes vos era un honor, por ejemplo, en mi época del social, mejor dicho, de defensores, porque el social no, siempre fue conocido por defensores. Vos era emocionante cuando te traían que llevaban la camiseta, todo el equipo en una bolsita a tu casa el domingo a la mañana. Eso era bueno. Sí, vos imagínate que el día que no te llevaban la bolsita, ese era un domingo perdido, borralo de tu vida. Sí. ¿Me entendés? Era hermoso.
Omar, y obviamente preguntarte por lo que tiene que ver con esos partidos, te tocó vivirlo de los dos lados en diferentes épocas. Sé que sos un hombre muy futbolero, una persona que siempre va a la cancha o que le gusta mirar fútbol. ¿En qué cambió en general el fútbol en la región, en la zona, en la liga, entre aquella época y la época de ahora?
En aquella época había buen fútbol, había muchos jugadores buenos en cada equipo. Eran todos, por ejemplo, en América eran todos de América, en Fortín Olavarría eran de Fortín, en Cuenca eran de Cuenca, en Tejedor eran de Tejedor, acá eran de González Morena. En cada pueblo había una camada. Cada equipo tenía 6, 7, 8 jugadores, no te quiero exagerar, de buen nivel, o algunos de muy buen nivel, y siempre con algún otro jugador que se acoplaba de otro pueblo, formaban muy buenos equipos. No había diferencias, eran buenos equipos y no había diferencias. Y aparte, estadio lleno, siempre estadio lleno, jugaras contra quien jugara.
Omar, te hago otra pregunta respecto a los jugadores. Charlamos recién con él, y es una persona muy humilde que sabemos que no va a enaltecer su figura, y a quien te ha tocado enfrentar y que probablemente en social en algún momento hayas tenido de compañero, y estoy hablando del chileno Araya. Con todo lo que representa el chileno Araya, ¿qué clase, con qué jugador lo podemos comparar para tener una referencia?
El chileno era, ya te digo, había muy buenos jugadores. El chileno era muy buen jugador, tenía muy buenos jugadores al lado. El chileno era muy buen jugador. Ahora, un jugador como él, ahora no hay jugadores en Buenos Aires con esa calidad. Yo no veo jugadores. Aparte, si por ahí aparece uno bueno, y ponen dos o tres ahí que lo matan a patadas y sigue al baile, y ese no juega más. Se respetaba más al jugador, ¿viste? Yo jugaba en contra del chileno y dejarlo jugar, no le ibas a pegar la patada porque quedabas muy, pero muy mal, ¿viste? Muy, pero muy mal. Muy buen jugador, chileno, muy buen jugador. El chileno tuvo una suerte, y yo cuando hablo con él siempre le digo, cuando él brilló en Defensores, tenía al lado a González, un número 8 de Buenos Aires, muy bueno. ¿Y sabés a quién tenía de 5? Al Gato Villalba.
Claro.
¿Viste? Jugando con eso es simple, ¿viste? Tenía a Giano Trincavelli de Serra. Tenía Eduardo Agosta y Godoy. Tenía en la punta al Negrito Martín y a Tatín. Y tenía el bolso al arco. Claro. Era un equipo que no le podía ganar nadie le podía ganar. Jugaban muy bien, tenían muy buenos jugadores, y Chile no sobresalía. Tenían un jugadorazo.
Recién hablabas.
Yo lo quería tener de compañero, más vale.
¿Es otro que en otra época hubiese llegado a otro nivel?
Sí, y no te olvides de alguien. Hubo un jugador acá y tuvo un problema de rodilla, pero jugadorazo, inteligente, no se cansaba nunca, muy buen jugador, que era Roberto el Mengo Moreno. Roberto el Mengo Moreno era un crack, era un jugadorazo. No pudo al final desarrollarse porque se lesionó una rodilla y no pudo jugar más.
Hoy,
pero ese era un jugador.
Hoy, hablando un poco también de la historia del fútbol, decíamos que por ahí los jugadores antes estaban, y lo que vos decías, ¿no? En Tejedor estaban unos, en Cuenca otro, en América otro, estaban en cada club. ¿Antes había más sentido de pertenencia o qué pasó? Porque, a ver, por ahí hoy, en la liga sigue pasando de que los jugadores por ahí están varios años en el mismo equipo, pero a nivel nacional antes pasaba lo mismo, no sé, Bochini en Independiente o el que estaba en Boca jugaba 4, 5, 6 años en Boca o en River. Y en la liga pasaba lo mismo. Hoy el futbolista por ahí cambia más de equipo. ¿Por qué crees que pasa eso?
¿Sabés qué pasa? Que ahora está su majestad el dinero y eso mueve, ¿viste? Porque hay un jugador... ¿Cuánto valdría el chileno en este momento? O el Bocha, o Agosta, o el Gato Villalba, Trincaveri, Becerra, el Anguiano, Pedro García... Jorge García, Lobo Bianco, Tulio Alonso, ¿de dónde sacas plata para pagarlo? Eso es imposible. Entonces ahora, el jugador, antes jugábamos gratis, cada cual se compraba su botín, ¿viste? O que tuviese la suerte de que viniera, qué sé yo, Nelson Riz y te dijeran, Omar, tengo unos botines para vos. Jugaban solos, espectaculares. En esa época, Fulvense se llamaban. Espectacular. Entonces, no era, yo era hincha, por ejemplo, del Social, y yo quería ponerme la camiseta del Social. Yo estuve en una oportunidad, me vinieron a ver de Ferro de Pico, y digo, no, pero sí, este año voy a jugar en la primera del Social. ¿Qué? ¿Lo vas a comparar? No, por favor. Entonces, viste, estaba eso, que vos eras hincha. Ahora, viste, está bien, viste, vos viene, Agustín, vas a jugar en Atlético, te vamos a pagar tanta plata. ¿Y vos qué vas a decir? ¿Que no? Vas a ir. ¿Es así o no?
Sí, sí, obviamente, otras cuestiones. Vos decías, jugaban gratis, o el pago era mínimo, digamos. Por ahí hoy un jugador tiene otras comodidades u otras facilidades.
Antes cada chico tenía su trabajo, viste, por empezar. Cada chico tenía su trabajo, ibas a entrenarte cuando podías. No creo que el chileno se haya entrenado más que yo, viste. Pero el chileno era muy buen jugador y yo no. Esa era la diferencia. El chileno, en este momento, con el entrenamiento que hay, estoy hablando del chileno y te digo, otro montón, Enrique Yo, René Vicente, Pedrito González. No sé, pero... cantidades de jugadores que tuvieron ahora, que se entrenaran como se entrenan ahora, bueno, no, yo no he visto un número 8 como el Tulio Alonso, número 10 como el Tulio Alonso, no, vos no has visto muchos de eso. Ya te digo, chileno, Pedrito Rizalde, Ovidio Rizalde, Cabaleiro, por favor, cada jugador no se ve, el Tupa Cuello de Barrio Norte, mi Elena, Ricardo Álvarez, bueno, si tenés la, podés escribir un libro con todos los jugadores, eso. Que sea Jorge Sebastián, le decían el rústico, pero jugaba bien, era muy buen jugador, y como él, tantos más, te quedás corto hablando de jugadores. En la historia de la liga han pasado jugadores espectaculares. Newbery de Fortín y Racing tenían jugadores que, no sé, que los miraba vos y decís, ¿cómo puede que juegue tanto ese tipo? Pero no era uno, eran 6, 7, 8 por equipo. También había pataduras como en todas las épocas, ¿viste? Pero generalmente todos los equipos tenían muy buenos jugadores.
Omar, ya para ir cerrando, te llevo un poco también a rememorar lo que fueron esos clásicos. Si te tenés que quedar con uno de todos los que jugaste, ¿con cuál te quedás?
¿Con cuál me quedó el que perdimos 6-3? Con ese. Ese es el que más sentí, el que mejor jugué. Después el otro que ganamos, sí, pero no, ganamos, sino hacer un partido bastante feíto, muy peleado, pero no se jugó bien, ni Social ni Independiente, ninguno de los dos jugaron bien. Ganó Independiente porque se iluminó Pirincho Pérez y el Bocha no lo pudo agarrar, pero nada más que me quedo con el del 6-3, sí, ese fue un partidazo, fue inolvidable.
Omar, de parte nuestra obviamente agradecerte por estos minutos, por charlar un rato con nosotros también sobre esta historia del clásico. Nos hemos tomado el trabajo a lo largo de estos días en los que hay que quedarse en casa de ponernos a rememorar y de rearmar la historia que por ahí estaba desdibujado, que se había perdido en el tiempo porque no había un registro unificado del clásico. Nos tomamos el trabajo, la tarea de hacerlo, y además de eso, de que le hemos dado forma al historial de toda la vida, del 58 en adelante, que fue cuando empezó a jugarse por los campeonatos de la liga, queríamos tener la palabra de los protagonistas. Hemos hablado con el chileno Araya, ahora con vos, dos gustos grandes que nos hemos dado en este programa, así que desde acá muchísimas gracias. Por ahí, si no te preguntamos algo, si querés agregar algo, obviamente el tiempo para hacerlo lo tenés a tu disposición.
No te vayas a olvidar del Tomba, del Teto Gómez, del Pato Batipayo, de Nelson Fritz, de Nelson Rizzi y Roberto, jugadores, pero de primer nivel, Pecho Sosa, bueno, montonazo. No te olvides también alguien que marcó un antes y un después de esto del clásico. Independiente no entraba más. Entró, ¿sabes por qué? Gracias a qué. A una decisión de Héctor Arbeláez, que era presidente del Club Social. Por eso no creo que esté en los anales de ninguna de las dos instituciones, ni el Independiente ni el Social. El Independiente entró gracias al presidente del Social. Mirá vos, qué paradoja, ¿no?
¿Cómo fue? Pues lo contaste fuera de micrófono, te lo voy a preguntar ahora. ¿Cómo fue ese regreso?
Mirá, Independiente había dejado de jugar en el 65 y por unas sanciones a unos jugadores decidieron no abandonar. Y abandonaron por 10 años. Viste, todos 72, 73, 74, Independiente siempre participó en campeonatos relámpagos, o entraba en una liga independiente también, que jugaba Metileo, equipos de Pico, Rubel, Agustoni. Viste, eran independientes, bueno, siempre formaba de distintas maneras. Pero su base eran todos jugadores de defensores que no jugaban más en defensores y estaban en Independiente. Y hasta que un día, bueno, charlando así con Jorge Garelli, Abelito Berna, Robert Armandó, Tito Gómez, dice, pues si entráramos en el campeonato, ¿viste? Bueno, así que pedimos una reunión a la liga y nos aceptaron, pero el tema era que no teníamos jugadores. Los jugadores eran todos jugadores fichados en el Club Social. Charlando un día en el taller con Héctor René, me dice, che, Omar, dice, así que va a entrar Independiente, qué bien, va a entrar en la liga. Digo, sí, entonces, ¿sabes qué pasa? Sí, le está la intención, y le está el permiso y todo, pero Independiente, todos los jugadores que tiene son todos de defensores, así que eso va a ser medio como imposible. Dice, no, pero vos sabés que tiene que entrar Independiente, porque le da vida al pueblo, le da vida a los clubes, renace ese amor por los colores. Dice, no, vamos a hacer una cosa, dice. Me dio la llave de la secretaría del club, y me dice, anda al club. Dice, anda a la secretaría, arriba del escritorio está las fichas. Dice, saca todas las fichas de los jugadores que están jugando con ustedes. Dice, no me vas a sacar ni del Bocha, dice, ni del chileno, ni del Mengo, ni del Ñunco. Dice, pero los que juegan con ustedes, bueno, eso hice, fui al club, entré en la secretaría, elegí todos los jugadores y me vine con todas las fichas al taller, tomando mate con Héctor. Me firmó todas las planillas, todos los pases, ¿viste? Sí, Héctor después tuvo un problemón, dijeron el resto de la comisión, porque fue una decisión que él la tomó solo, ¿viste? Pero Héctor Olari, como todo, era un tipo con visión, ¿viste? Él decía, si entren así como está, no hay clásico, no pasa nada. En cambio, estando los dos clubes, cobra vida el pueblo y los clubes, ni te cuento cómo pasó. Así que eso tendría que estar, nadie lo ha dicho, nadie jamás lo supo a lo mejor, pero Héctor Arbeláez fue el principal causante de que Independiente volviera a jugar. Así que un párrafo aparte para Héctor.
Y usted, uno de los grandes responsables también.
Sí, yo estaba, ya me gustaba meterme en ese tema, y más cuando te apoyaba un tipo como Héctor, y después la historia de cuando fuimos a buscar jugadores a Intendente Alvear, eso fue, ahora no lo hace nadie eso. Camino de Tierra de acá a Trebolare, Citroën de Averito Berna, un Citroën 12B, Robert Armandós tenía una pierna yesada, Abelito manejaba, Jorge Garelli y yo íbamos atrás, perfecto, conseguimos dos jugadores en Alvear, Vicente y Barton. Cuando volvimos, ahí nos bajamos entre volares, un arenal, así que Jorge Garelli y quien te habla, empujando el Citroën para poder llegar a González Moreno. Ahora eso no lo puede hacer nadie, aparte dicen que son locos, ¿no es cierto? Mirá, esas son historias que no figuran en ningún libro, ni del Club Social ni del Independiente, te puedo asegurar.
Omar, te repito el agradecimiento, la verdad que un gusto escuchar estas historias, estas anécdotas y también seguir interiorizándonos en lo que tiene que ver con la historia de un clásico. La verdad es que han pasado grandes protagonistas de la liga, hemos hablado de historiales como el de Tres Algarrobos entre Fútbol Club y Sport, el de Tejedor entre ni más ni menos que Gorra de Cuero y Huracán, el de América con Atlético Independiente, también Barrio Norte con Independiente, con Atlético, todos los cruces. Faltaba armar la historia del de González Moreno, hoy lo podemos hacer y tenemos la posibilidad de poder hablar con vos. Te repito, charlamos también con el chileno Araya, han surgido nombres de muchísimos jugadores obviamente a lo largo de las charlas, y la verdad que es un gusto y un placer el que tenemos en este programa de poder charlar al respecto, así que el agradecimiento, y desde acá te mandamos un abrazo grande.
No te dije de los hermanos Canavesio, de Luis y Oscar, el Cacho, y de Peluquero Sosa. Bueno, tendría que estar un programa solamente para hablar de esa gente. Gracias, Martín, gracias, Agustín, por tenerme en cuenta. Muy buena la idea y por muchas más. Gracias.
Un abrazo grande, Omar.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Y hasta ahí entonces la palabra de Omar Bajerlet, defensor que pasó por los dos lados, por los dos equipos, y como él mismo nos decía, tuvo la posibilidad de vestir la camiseta tanto de Social como de Independiente en el clásico de González Moreno. Tincho, la verdad, un lujo que nos hemos dado también en el programa de hoy.
Sí, la verdad que sí, el agradecimiento también a Bajerlet por la predisposición y bueno, por contar tantas anécdotas, la verdad, muy divertidas algunas, así que bueno, el agradecimiento desde acá.
De esta manera, porque ya no nos queda más tiempo, tenemos que terminar el programa, la edición del día de hoy, pero desde acá los saludamos, Tincho, obviamente les recomendamos que nos sigan en www.futboldeloeste.com.ar, en Facebook Actualidad Deportiva, en Instagram Fútbol del Oeste OK y en Twitter @FútbolDelOeste, porque hoy cerramos el programa, pero seguramente vamos a estar a lo largo de los días con mucha más información a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Dos cosas antes de cerrar: la primera, agradecer especialmente a cada una de las personas que he llamado en estos días y que han atendido muy amablemente para tratar de darme una mano y de ayudarme a terminar de cerrar el historial, porque más allá de la información del diario siempre faltaba algún dato o queríamos optimizarlo al máximo, así que el agradecimiento para cada una de esas personas, y también el agradecimiento a los jugadores que una vez más se han mostrado con muy buena predisposición para enviarnos sus videos entrenando en casa, y ya está la segunda versión también que pueden ver en nuestras redes sociales y en futboldeloeste.com.ar. Así que ese agradecimiento, Tincho, desde acá te mando un abrazo grande y una buena semana. Se ha extendido la cuarentena, así que a seguir en casa.
Tal cual, se ha extendido la cuarentena, habrá que seguir tratando de mantener la página, de mantener la información y también el programa a la distancia, que bueno, que no deja de ser un poco raro, pero por lo menos tenemos la posibilidad de hablar de cuestiones diferentes, de traer a la memoria algunas situaciones que por ahí no las teníamos tan presentes o que no las conocíamos. Trataremos también de ir también informando del día a día. Y bueno, el abrazo grande para vos, las felicitaciones, como te decía en el primer bloque, por el gran informe sobre el clásico de González Moreno. Y el abrazo grande.
Un abrazo grande, Tincho. El abrazo grande para todos y una buena semana. Nos reencontramos el viernes al mediodía. Un abrazo.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva. Todos los derechos reservados.